Teneros la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues yo tenía pensado hablarte del cónclave, que ya tenemos fecha, el 7 de mayo, de la EPA, de la encuesta de población activa, que ha sacado un dato de los peores que se recuerdan. Desde 2013 está aumentando de forma preocupante el desempleo en nuestro país. Te iba a hablar también del procesamiento del hermanísimo, de David Sánchez Pérez Castejón, porque la jueza de Badajoz ha concluido su investigación y ve indicios más que sólidos para sentarlo en el banquillo. Te iba a hablar de todo eso cuando, pasadas las 12:30 de la mañana de hoy, se ha producido un apagón que inmediatamente en la redacción de la cadena COPE hemos interpretado como propia, como si se hubiera apagado en nuestro edificio, después como si se hubiera apagado la luz en nuestra ciudad, y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que se había apagado la luz en nuestro país, en toda la península. Claro, nos hemos puesto a funcionar porque, gracias a Dios, esta emisora funciona con un generador propio. Gracias a Dios también los hospitales tienen grupos electrógenos y pueden funcionar y seguir funcionando pese a un apagón. Pero cuando los semáforos de una ciudad como Madrid o como Barcelona se apagan, las consecuencias pueden ser muy graves. Por eso la Dirección General de Tráfico está recomendando no sacar el coche hasta que se reponga el suministro eléctrico. La propia red eléctrica ha informado de que está analizando las posibles causas. Nosotros hemos hablado con un experto, Jorge Morales, nos ha explicado que un fallo así, que no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país, solo se puede producir con un fallo múltiple. No es que haya fallado una cosa, han fallado muchas cosas para poder decir que se apaga la luz desde los Pirineos hasta Cádiz. Las Canarias y las Baleares, al parecer, se han librado porque tienen sus propios sistemas de generación. Y en esta situación, Pilar, nos vemos obligados a reconocer que todavía no ha funcionado, no ha vuelto la luz, pero que sí hay algunos puntos, porque Red Eléctrica dice que desde el norte y del sur de España irán reponiendo poco a poco, gradualmente, el suministro, pero algunos puntos del norte, incluso de lugares como Talavera, anuncian que tienen luz.
Poco a poco, parece que es un proceso lento y lo iremos contando aquí, contándote pues cuando se vaya recuperando esa energía. Por cierto que, como decimos, el apagón ha sido masivo en España, pero también en Portugal. Belén es una española que está allí en Portugal, concretamente en Lisboa. Hola, Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Se fue la luz a qué hora? ¿Seguís sin luz? Cuéntanos.
Pues mira, la luz se fue como a las 12 menos 20, más o menos, por ahí. Y seguimos sin luz. De momento esto está bastante tranquilo, aparentemente. Estoy ahora mismo en la calle. No hay semáforos, obviamente. Hay coches sin ningún problema circulando. Y tenemos, bueno, autobuses también. Metro cerrado, por supuesto. Y nada, bueno, la mayoría de las tiendas han cerrado. Y los restaurantes, pues hay un poquito de todo. Hay algunos que mantienen abierto y dando los mínimos y muchos sitios cerrados. Así estamos.
Es decir, que lo que tú estás viendo ahora mismo desde la calle es que no funcionan los semáforos, muchas tiendas empiezan a cerrar, también restaurantes, pero sí, que hay tranquilidad, la gente está calmada.
Sí, sí, sí. Tranquilidad. Todo el mundo aquí en la calle, tranquilamente, en las terrazas. Como si no pasara nada. Aparentemente desde aquí no pasa nada, desde fuera.
Pues gracias, Belén.
Todo tranquilo.
Desde Lisboa, pues
nada,
en Portugal.
Un saludo para todos.
Para ti también. A la misma hora que se fue en España, se fue la luz en Portugal, porque ya nos ha dado la hora portuguesa, que es
claro,
una hora antes.
La de Canarias.
Exacto. Y decíamos que el gobierno se había reunido en un gabinete de crisis.
Sí.
Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, acaba de informar la Secretaría de Estado de Comunicación que el gobierno está... Se ha desplazado el propio presidente del gobierno al centro de control de Red Eléctrica junto a la vicepresidenta tercera, así como el ministro de Transportes, Óscar Puente, para conocer de primera mano esa situación generada en el suministro eléctrico. El gobierno lo que está trasladando es que trabaja para conocer el origen y la afectación de esta incidencia y dedicando todos los recursos para solventarla cuanto antes. Trasladaremos toda la información, dicen desde Moncloa, que esté disponible a medida que contemos con datos rigurosos y contrastados, porque lo que sí estamos comprobando es que el Ejecutivo se muestra, de momento, extremadamente cauto sobre las causas, así como el origen de este apagón y fuentes solventes de distintos ministerios. Lo que nos están pidiendo ahora mismo es paciencia y esperar a tener más datos que poder ofrecer a la ciudadanía.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
¿Y cómo está afectando este apagón al mundo del deporte, José Luis Corrochano?
¿Qué tal, Gusto? Buenas tardes. Había deporte en directo en España, en Madrid. Allí se congregaba un montón de gente para ver buen tenis en el Mutua Tenis de Madrid. Este es el momento en el que se ha tenido que detener el juego por el apagón. Es transmisión de los compañeros de Teledeporte.
Sí, se ha ido la luz completamente aquí en...
Jakub.
La pista central.
Have a seat, please. We completely lost power, so nothing working for now.
Bueno, llaman.
Lost completely the power, so yeah.
Llama a los jugadores para que se sienten. Vaya momento con este 5-4.
La verdad que sí, ¿eh?
Segundo set.
Hay mucha gente concentrada en ese espacio deportivo, en la caja mágica. Allí está desde primera hora de la mañana Ángel García. Cuéntanos, Ángel.
Unas 20.000 personas concentradas en este complejo al sur de Madrid, en la Caja Mágica, y más o menos la misma estampa que os contaba antes. Es decir, todo el mundo acercándose a este micro azul de la cadena COPE a preguntarnos, oye, ¿qué sabéis? ¿Por qué ha sucedido esto? No puedo hablar con mi familia, no me funciona el móvil, no puedo hacer llamadas. Todo el mundo intentando mirar a esos teléfonos y llevarse el teléfono a la oreja para intentar que en algún momento funcione. En el torneo está intentando que todo el mundo siga aquí, que todo el mundo esté calmado. De hecho, han programado algunos entrenamientos, como el de la bielorrusa Arina Sabalenka, una de las mejores tenistas del mundo, en la pista central para que todo el mundo esté tranquilo, no cojan los coches y permanezcan en este complejo. Insisto, unas 20.000 personas en la Caja Mágica, todo el mundo expectante a ver dónde termina todo esto.
Gracias, Corro.
Programa especial, el que estamos haciendo en este mediodía COPE. Vamos a continuar en cadena con esta noticia, noticia de este 28 de abril, de este lunes. Así empezamos la semana, con un apagón masivo que nadie recuerda. Hablábamos hace un rato con Carlos Herrera y dice, no, es que nadie recuerda un apagón de estas características. Todo el país a la vez, un apagón que ha afectado, como estamos contando, no solo a España, también a Portugal, a toda la península ibérica. Y estamos contando las consecuencias, ¿no? Hay tranquilidad dentro de la estupefacción que supone para todos encontrarnos y enfrentarnos a un apagón masivo de estas características. Hay que decir que los transportes, lógicamente, son los servicios más afectados por esta situación. Me comunican, por ejemplo, que en el caso de los vuelos, hay una persona que me está diciendo que vuelos desde la zona norte hacia Madrid ya se empiezan a restablecer, algunos ya están embarcando y la información es que salen en pocos minutos, es decir, que los aeropuertos en general, aunque sea con retraso, los aviones al menos sí que parece que están llevando a cabo esos vuelos con cierta tranquilidad, Jorge.
Sabemos algunas cosas. Sabemos que Red Eléctrica está investigando las causas del apagón y que mientras investiga ha anunciado ya que la reposición del suministro eléctrico empezará simultáneamente en el norte y en el sur de España para ir barriendo todo el territorio peninsular hasta devolver el suministro, pero que es una operación gradual que además precisa de acompasar la producción al consumo, con lo cual se recomienda que la gente, en la medida de lo posible, no tenga conectados los aparatos eléctricos para facilitar el reseteo del sistema. No sabemos que la causa exacta de un apagón sin precedentes tan masivo. Sí sabemos, por ejemplo, que Francia, el sur de Francia, ha informado de que ha sufrido breves cortes parciales de electricidad, pero que su servicio ya está restaurado. En cambio, en España, aunque algunas localidades empiezan a anunciar, en el norte, también en Talavera, en Bilbao, que empieza a regresar la luz, de momento no podemos hablar de una reposición general del suministro, y el fallo, en todo caso, ha tenido que ser múltiple. Esto no pasa por una sola causa, sino por varias que Red Eléctrica está investigando.
El alcalde de Madrid se dirige al centro de seguimiento de esta situación ante la falta de suministro eléctrico. Se ha activado en Madrid también el plan de emergencia municipal. Hay una reunión urgente ahora mismo. La Policía Municipal, como estamos contando, está cubriendo las principales glorietas totalmente desplegada. Me imagino que es lo que está pasando en buena parte de las ciudades españolas. Los bomberos están priorizando a personas atrapadas en los ascensores. Personas que llevan ya, a estas alturas, dentro de poco van a ser 2 horas, que no es ninguna broma.
Y hasta ahora, mediodía, a COPE, podemos hablar con el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Pues aquí en el Centro de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, tratando de atender las incidencias que se están produciendo en la ciudad.
Es una reunión de emergencia para activar el plan. La Policía Municipal está cubriendo los principales glorietas, está totalmente desplegada. ¿Cuál es la prioridad ahora mismo, alcalde?
Bueno, la prioridad en estos momentos, en la medida de lo posible, es evitar los desplazamientos para que las vías de circulación sean estén disponibles para los servicios de seguridad y emergencias para que se puedan trasladar allí en cada momento donde se necesite. Y, por tanto, pedir a los ciudadanos que en la medida de lo posible se queden donde están. Sé que es complicado, pero es cierto que los ejes principales de la ciudad en estos momentos están dificilísimos para la circulación. Hemos cortado, de hecho, los túneles de la calle 30 para que solo puedan circular vehículos de seguridad y emergencia y los de conexión a gran parte de la ciudad. Y, por otra parte, sé que hay muchísimos ciudadanos que en estos momentos tienen dificultades para contactar con servicios de seguridad y emergencias, y lo que les pido es que acudan a la comisaría de policía municipal o al parque de bomberos que esté más cercano y comuniquen en vivo a los policías o a los bomberos las incidencias para que podamos tomar nota y podamos ir atendiéndolas desde luego lo antes posible. Y luego, por otra parte, Jorge, es importante saber que el principal problema que tenemos, uno de los principales, es en este momento la cantidad de personas que se están quedando en los ascensores. Sé que es una situación complicadísima y muy difícil, pero vamos a tratar de llegar desde luego a todo aquel que esté en un ascensor.
Sí, porque nos informaban de que los bomberos de Valencia, por ejemplo, ya habían empezado a sacar a gente de los ascensores. Bueno, la angustia que se sufre a quienes hemos pasado por ese trance es fácil de imaginar, pero supongo que los bomberos ya están en ello en Madrid, ¿no?
Sí, están en ello. Además, este es otro consejo que doy: en la medida de lo posible, que dejen que sean los bomberos. Yo entiendo que es una situación muy complicada, que la gente estará muy nerviosa y en situación de angustia, pero en el momento en que vuelva el suministro eléctrico se podrían producir accidentes en caso de que se esté intentando manipular la cabina desde fuera para poder entrar, y por tanto, en la medida de lo posible, que sean los bomberos los que accedan a esos ascensores que están en estos momentos bloqueados. Pero es cierto que es prácticamente la principal de las cuestiones que nos preocupa por la angustia, por el sufrimiento y por lo difícil que está y que es abrir esos ascensores.
Hay que mantener la calma, desde luego, es lo que estamos pidiendo también desde aquí. Yo comprendo que en determinadas situaciones no debe ser fácil. Alcalde, entonces, si le he entendido bien, si uno llama repetidamente al 112 y ve que no le cogen el teléfono, lo que hay que hacer es presentarse en la comisaría más cercana, es así, ¿no?
Sí, vale. Presentarse, por favor, en la comisaría más cercana, en el parque de bomberos más cercano, y comunicarlo allí en persona. Allí estarán los policías y los bomberos, que hemos dado instrucciones para tomar nota de todas estas situaciones y para que puedan acudir en cuanto puedan a solucionar pues la gente que se ha quedado en los ascensores. Entiendo que debe ser difícil, dado la avalancha de llamadas, aunque sé que el 112, por supuesto, está haciendo todos los esfuerzos necesarios, pero en el caso de que por cualquier razón no se cogiera, entonces que acudan directamente a las comisarías o a los parques de bomberos.
Pues confiamos en la eficacia bastante veces probada de los servicios de emergencia de la Ciudad de Madrid para minimizar en lo posible el impacto de esta emergencia, de este apagón sin precedentes. Muchas gracias por atender a Mediodía COPE, señor alcalde.
Muchas gracias, ustedes. Gracias.
Bueno, pues es la situación que estamos contando en directo sobre el apagón que nos ocupa desde las 12:30 de la mañana. Ojo, que ya llevamos casi 2 horas de apagón y estamos en diferentes puntos de la geografía española. Un apagón masivo, recuerda, que afecta a toda la península ibérica, a España y Portugal. Nos vamos hasta Zaragoza. Allí está Ana. Hola, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos qué es lo que estás viendo, qué está pasando.
Pues estoy a las puertas de un centro de salud, el centro de salud de Sagasta, que es uno de los más numerosos de la capital aragonesa. La verdad es que hay mucha población que tiene este centro de salud como referencia. Y bueno, aquí, como os podéis imaginar, pues mucho nerviosismo, sobre todo porque es una población mayor la que se atiende en este centro de salud. Había una doctora que nos contaba que ella tenía que hacer hoy atenciones domiciliarias y que las ha tenido que hacer con una linterna de estas frontales que se llevan en un casco. Lo ha tenido que hacer con eso porque, claro, todos los domicilios estaban sin luz. También nos decía que mucha gente se ponía nerviosa por el tema de los ascensores. Al ser población mayor, tenían que usar el ascensor del centro de salud. No se ha quedado nadie encerrado, pero nos decía que de milagro. Y luego también estaban teniendo muchos problemas con el tema de la teleasistencia, porque habían saltado todas las alarmas y esto, la verdad, que había puesto bastante nervioso tanto al personal sanitario como a los pacientes. Así nos lo contaba.
La gente se ha puesto nerviosa enseguida porque los sistemas de teleasistencia han saltado las alarmas, ya no funcionan. Aquí porque tenemos algún generador y ha funcionado la mitad de las cosas, pero tampoco puedes atender ni mirar analíticas ni hacer los intrones, no se puede hacer nada.
A la espera siguen muchos pacientes aquí a las puertas del centro de salud. A muchos les están diciendo que, claro, que vengan más tarde a ver si el problema se soluciona, aunque muchos ya se resignan. Y en recepción se están quedando pues con sus números de teléfono para intentar citarles en próximas fechas.
Pues gracias, Ana Abad. Esto es lo que está sucediendo en Zaragoza. Nos vamos hasta Bilbao. Eloísa Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas ¿Cómo tardes. Está la situación en este momento?
Bueno, pues no me atrevo a decir que ha vuelto la luz ya definitivamente, porque me van diciendo en algunos sitios que sí, en otros que no, pero por ejemplo aquí donde nos encontramos nosotros, en el centro de Bilbao, en la Plaza del Sagrado Corazón, sí que ha vuelto la luz hace aproximadamente media hora y por eso podemos estar aquí para informar sobre lo que está sucediendo. Una mañana, la verdad, un poco de locos, ¿eh? También por aquí, con lo mismo que están contando mis compañeros, afectados todos, empresas, bueno, todo tipo, sobre todo el transporte público. Por iros contando, lo primero que nos hemos encontrado cuando hemos bajado a la calle, por supuesto, aunque estamos en una novena planta, andando por la escalera, era una persona encerrada en el ascensor. Afortunadamente podíamos hablar con él cuando estaba dentro y luego cuando le han sacado.
¿Una hora aproximadamente? No, menos hora, claustrofobia, estoy bien.
Estaba bien, no tenía claustrofobia y hemos estado también con el técnico que venía sofocadísimo después de subir todos los pisos para poder sacarle. Y nos contaba esto.
De la COPE.
Yo solo a dos porque me han llamado a mi móvil. Call center de llamadas. No recibe. No recibe. O sea, puede haber mucha gente encerrada, pero no entran las llamadas.
Ese era el problema, el call center no recibe llamadas y por tanto no podían acudir a aquellos sitios donde sabemos que había muchas personas que estaban encerradas. Tampoco los bomberos daban abasto a media mañana y encontrábamos todo tipo de situaciones, por ejemplo, a este trabajador de la Diputación de Vizcaya.
Sí, sí, nos afecta porque no podemos trabajar, porque el portátil dura la batería lo que dure y los seis nuestros están ya agotándose, porque ya llevamos una hora casi.
Y por supuesto el transporte público, como no, nos encontrábamos también con el conductor del tranvía parado. Han podido evacuar a todas las personas que estaban dentro y se encontraban en esta situación.
Estaba bajando Sabino Arana y al llegar a la rotonda de Sagrado Corazón me estaba ha dado fallos la unidad de que no tenía tensión y justo ya me he fijado que se habían caído todos los semáforos de vehículos y todo eso y nos han hecho apagar las unidades y a la espera estamos.
Y los usuarios de metro, como no.
Sí, sí, está cerrado aquí, no, ni los semáforos van, no se ha comunicado nada, no sabemos ni qué ha pasado.
Pues.
Y no podemos ni usar el metro. Venía de estudiar, pero me vuelvo a la universidad.
Y opiniones que se repiten seguramente, Luisa, por
sí,
toda
claro,
España. Oye, entonces, ¿me confirmas que en Bilbao ya tenéis luz?
Sí, 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 yo ahora mismo tengo luz aquí, vale, donde estoy hablando, y de momento sí se ha recuperado. De hecho, cuando veníamos por la avenida Sabino Arana, en unas zonas había y en otras no.
Bien,
lo sabíamos
poco,
por
entonces.
Los semáforos. O sea, que poco a poco sí, y me consta que en Vitoria y en San Sebastián también.
Gracias, Eloísa.
Pues se confirma con esta información que nos da Eloísa de que efectivamente la luz va a ir volviendo por los extremos norte y sur hacia el centro de la península. De Bilbao, por tanto, y Andalucía van a ser los primeros lugares, según esa previsión, que recuperen el suministro. Y nos vamos ahora a hablar con un cirujano que está en Málaga. Se llama César Ramírez. César, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. Mucho saludo.
Buenas tardes.
En una situación así, César, tú que has estado en un quirófano, si te pilla un apagón, ¿qué sucede?
No, es que le ha pillado, ¿no?
Justamente hoy yo tengo actividad quirúrgica de mañana y de tarde, actividad programada, además cirugía oncológica, y nos ha cogido el apagón justo terminando la primera cirugía del día. Y después vamos a empezar la segunda, que era larga, y la hemos parado, la hemos suspendido, porque tenemos una situación de incertidumbre grande, porque el hospital funciona, tiene unos mecanismos de seguridad, de retención de energía por medio de unos generadores que se alimentan de combustible. El problema es que ese recurso es finito y tenemos que priorizarlo pues para los respiradores de los pacientes que están en cuidado intensivo o para la actividad que es absolutamente esencial, ya que no sabemos cuánto va a durar esto, porque parecía que había venido, pero ahora mismo justo en el hospital se nos ha ido otra vez la luz. Entonces, por seguridad y por previsión, lo que vamos a hacer con casi toda probabilidad es suspender toda la actividad quirúrgica de la tarde en todos los quirófanos, porque en esta situación no se te puede agotar lo que es la energía y la luz de un paciente con una intervención de 5 o 6 horas como la que teníamos esta tarde, en mitad de la intervención te quede sin luz. Eso no puede ser y hay que actuar siempre previniendo el problema y con el bien de los pacientes. Claro.
Entonces, César, si no me equivoco, en el momento del apagón, pasadas las 12:30 de la mañana, tú estabas operando.
Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba todavía despierto, estaba todavía dependiente de la ventilación mecánica, del respirador. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa eso, hay una reserva dentro del hospital por medio de unos generadores que te aseguran que las cosas siguen funcionando, pero esos generadores se van alimentando de combustible, se van recargando periódicamente, pero eso no es no dura muchísimo tiempo. Entonces hay que optimizarlo un poco. Sabemos que, por ejemplo, para los cuidados intensivos y para las cosas esenciales se puede perfectamente 24-36 horas aguantar, pero no tenemos, son 9 quirófanos funcionando, no podemos estar con 9 quirófanos a tope toda la tarde, y las urgencias de noche y los partos y la maternidad, todo eso hay que priorizarlo, y hay que hacer solamente lo esencial. Es para hacer solamente lo esencial en situaciones de crisis como esta.
Es evidente, y espero que los pacientes lo entiendan. Menudo susto ese momento del apagón cuando uno está en el quirófano con el bisturí en la mano. Muchísimas gracias, César Ramírez, por atender la llamada a Mediodía COPE.
Nada, vosotros, y que vaya todo bien.
Pues el apagón masivo en la península ibérica es lo que te estamos contando. En fin, te lo estamos contando desde diferentes puntos de España, pero tú mismo lo estás viviendo, ¿no? Lo estás sufriendo. Fíjate, yo ahora empiezo a tener cobertura en el móvil en este momento. No sé si es tu caso. Hace un momento no tenía absolutamente nada.
Yo no.
No, fíjate. Bueno, pues veremos lo que va pasando y si realmente se va recuperando la energía. En este, como digo, 28 de abril, en que realmente nosotros estábamos pendientes de una noticia que se ha producido y que es la fecha del cónclave. Álvaro Sáez, buenas tardes.
Jorge, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Será el 7 de mayo.
Sí, es la primera decisión que han tomado los cardenales después del funeral y el entierro del Papa Francisco. El Colegio Cardenalicio ha elegido el miércoles 7 de mayo como el día en que comience ese cónclave. Lo han decidido la quinta congregación general. Ahora lo que pasa es los preparativos, ¿no? Nos vamos preparando todos para ese cónclave. Hoy ya la Capilla Sixtina estaba cerrada al público para poder acondicionarla, para que todos los cardenales, los 133 de momento que han confirmado que asistirán a estas votaciones, van a residir todos en Santa Marta el día 7. Todo comenzará con la conocida como Misa Pro Eligiendo Pontífice. La va a presidir el cardenal Giambattista Re, que fue el que presidió el funeral del Papa Francisco. Después todos los cardenales irán rezando al ritmo de las letanías hacia la Capilla Sixtina para realizar dos juramentos, uno global en el que se comprometen a guardar silencio de lo que allí ocurra dentro de esa Capilla Sixtina, y luego otro individual, que este es importante, mediante el cual se tienen que comprometer a aceptar el cargo en el caso de ser elegidos. Después de esto, el maestro de ceremonias litúrgicas del Vaticano, que era el que siempre iba acompañando todas las exequias del Papa Francisco vestido de morado, se llama Diego Rabelli, va a pronunciar el conocido como Extra Omnes, todos fuera, y en ese momento se cerrarán las puertas de la Capilla Sixtina. Ese día, el día 7 de mayo, ya habrá una primera votación por la tarde. Uh-huh. Ahí veremos si habrá fumata blanca o fumata negra. Se terminará la jornada y al día siguiente y los días sucesivos tendremos 4 votaciones al día. 2 por la mañana y 2 por la tarde.
Es decir, una fumata por la mañana y una fumata por la tarde.
Dos fumatas por la mañana y dos fumatas por la tarde.
Vale, vale. Pensé que a lo mejor se...
4 votaciones diarias.
Tendremos. 4 votaciones diarias. Pues muy pendientes que vamos a estar, por supuesto, de esas votaciones. Gracias, y... Álvaro.
Adiós, adiós.
Estamos contando a lo largo de este programa especial, forzado por la actualidad, como no puede ser de otra manera, lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de este apagón masivo, que no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país. Sabemos que un apagón así tiene una causa múltiple, no se debe a un fallo puntual. Y sabemos que Red Eléctrica está intentando averiguar las causas. Y mientras las averigua, está trabajando para reponer el suministro eléctrico que, según nos han confirmado, empezará del extremo norte y sur de la península hacia el centro. Por lo tanto, es probable que las localidades que vayan registrando la vuelta de la luz sean las del sur y del norte de España primero y luego ya irán hacia el centro. El gobierno ha formado un gabinete de crisis presidido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con María Jesús Montero, con Óscar Puente y con Sara Agesen, y con, sí, María Jesús Montero, las dos vicepresidentas y el ministro del ramo. Por supuesto, la DGT nos está recomendando que nos salgamos de casa, porque los semáforos no funcionan. Y los bomberos están trabajando en toda España para atender el enorme volumen de incidencias de personas atrapadas en ascensores. Y como acabamos de hablar con un cirujano, a quien el apagón le ha pillado operando en el quirófano, queremos saber exactamente cuáles son, desde el punto de vista sanitario, las consecuencias de este apagón. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues de momento para los grandes hospitales no tiene ninguna, toda la maquinaria, todo el sistema eléctrico está funcionando, más allá de esas operaciones que sí se han tenido que aplazar, esas operaciones largas. Era impresionante el testimonio del cirujano, pues él por suerte estaba en la fase final, ha podido tirar con esa energía sobrante con la que tienen los hospitales. Ahí dicen en sanidad sistemas supletorios, tienen generadores, la red eléctrica está garantizada en el caso de los hospitales. Otra cosa son los centros de salud en las zonas afectadas, donde pues muchas citas lógicamente pues van a tener que ser reprogramadas, y esas operaciones que también van a tener que ser pospuestas.
¿Y en cuanto a las carreteras, qué sabemos?
Bueno, pues de momento no hay incidentes. Me acaban de comentar de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, no se han registrado accidentes a consecuencias del apagón, al menos hasta esta hora. Se está monitorizando todo lo que ocurre en las carreteras con tecnología, también por medio de las pantallas, y esa recomendación muy clara por parte de la Dirección General de Tráfico: no debemos coger el coche, hay que evitar cualquier desplazamiento, porque ese apagón eléctrico pues sí ha venido afectando a lo largo de la mañana a lo que son semáforos, también a los sistemas y paneles de señalización e incluso a los sistemas de control en carretera. Por eso nos piden que evitemos circular por las carreteras y que si tenemos que hacerlo, pues que seamos especialmente prudentes y respetemos esa distancia de seguridad al máximo y disminuyamos la velocidad. Esas son las recomendaciones desde la Dirección General de Tráfico.
¿Y ha habido algún comunicado, Carmen, de la Zarzuela al respecto de este apagón?
Bueno, no, han querido comentar que también a ellos pues les ha afectado esta mañana. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que había una audiencia en el Palacio de la Zarzuela, el rey recibía al presidente de Chipre, a Nikos Christodoulis, y bueno, pues la audiencia ha podido tener lugar, pero claro, la luz era bastante más tenue de lo habitual. ¿Y por qué? Bueno, pues porque aunque también tienen un sistema de generación para servicios mínimos, pues se ha visto afectada de salud, pero bueno, el acto ha podido tener lugar con normalidad y ahora prosiguen con el almuerzo.
Muchas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
Hay una noticia buena y positiva dentro de todo, y es que Enagás está atendiendo toda la demanda de gas sin ningún problema, sin ninguna incidencia, y que por lo menos ese suministro, el de gas, es perfectamente seguro y lo está atendiendo al 100%.
Y a esta hora lo que estamos es pendientes de si se va recuperando la energía eléctrica. Nos consta, porque así nos lo ha comentado hace unos minutos nuestra compañera Eloisa Santiago desde Bilbao, que al menos allí en Bilbao ya tienen luz. Y bueno, cuando hablábamos también con César Ramírez, ¿verdad? El cirujano de Granada, ¿era? ¿Málaga?
Bueno, era de Málaga.
De Málaga. Decía que por momentos se había vuelto a luz, pero por momentos se había ido. Eso confirmaría, como tú bien dices, lo que nos ha dicho el experto hace un rato, que la luz se va recuperando bien por el norte y el sur de la península y luego hacia el centro. Pero bueno, por etapas, ¿eh? Todavía habrá que tener un poquito de
paciencia. Por fortuna no han tenido ningún tipo de incidencia.
Efectivamente.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. Porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Son las dos y media, la una y media en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues se van a cumplir en unos minutos 2 horas del apagón que tiene a España a oscuras, pues por primera vez en la historia. No se recuerda un apagón de semejantes dimensiones registrado en todo el territorio peninsular, no así en las Islas Canarias ni en Baleares. Ha afectado también a Portugal. Y como toda Europa está conectada por las mismas redes de electricidad, digamos que la red eléctrica ha tenido que hacer un cortafuegos a la altura de los Pirineos para que nuestro daño energético no repercuta en el resto del continente. Red Eléctrica está investigando las causas de este apagón, que ya digo, no tiene precedentes. Un apagón así no se produce por una sola causa. El experto Jorge Morales, con el que hemos hablado antes, nos habla de un fallo múltiple, necesariamente múltiple. El fallo ha sido multicausal y en eso está Red Eléctrica. Y mientras investiga las causas y sale al atajar los bulos que están floreciendo en las redes sociales, imaginando causas disparatadísimas, no tenemos ninguna confirmación de que haya habido un sabotaje a esta hora. No tenemos otra confirmación, nada más que técnicamente solo es posible un apagón así con un fallo multicausal. Pero está trabajando Red Eléctrica en reponer el suministro y nos informan de que va a ser por los extremos, por el norte y por el sur, simultáneamente avanzando hacia el centro. De hecho, ya hay luz en Bilbao y algunas localidades de Andalucía y de otros puntos de la península que empiezan a reportar el regreso de la luz. Mientras sucede eso, la consigna es la precaución. El alcalde de Madrid, que acaba de entrar en Mediodía COPE, ha pedido que la gente no saque el coche. También la Dirección General de Tráfico insiste en esa idea. Los semáforos están apagados, no se puede circular así y evidentemente los trenes, los túneles de la M30 están cerrados. El servicio de los trenes no ha vuelto a la normalidad y precisamente por eso queremos irnos ahora a un punto donde Rodrigo, que está en un tren atrapado, está precisamente en Paiporta. Rodrigo, estás ahí, ¿verdad?
Sí, hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cuánto tiempo llevas atrapado en el tren?
Pues creo que una hora, si no me equivoco. Estábamos a punto de llegar a Valencia, nos quedaban 10 minutos de trayecto y empezó a pararse el tren. Yo pensaba que simplemente tendríamos que esperar porque a lo mejor la vía estaba ocupada y tenía que salir algún tren de la estación de Valencia y aquí seguimos.
No se han dado ninguna información, ¿no?, sobre cómo progresa la reparación de la avería o cuándo se recupera el servicio.
No, porque es que los pobres trabajadores de Irio no tienen ni idea. Es que tampoco lo saben ellos, entonces no nos pueden decir nada.
Oye, y tengo curiosidad, Rodrigo, ¿el tren de repente fue perdiendo velocidad poco a poco o cómo se produjo ese paro?
Sí, fue muy natural. Nadie se escandalizó ni fue un parón repentino, fue poco a poco. De hecho, lo que he contado, que yo pensaba que simplemente teníamos que esperar a que saliera otro tren. Y nada, aquí seguimos parados.
¿Y estáis tranquilos en general? ¿Tenéis frío, calor, tenéis agua, no sé, algún problema?
Sí, depende de las personas y depende del vagón. Hay una zona que está más con más gente. La gente cuando supieron que íbamos a estar aquí parados se fueron corriendo todos a la cafetería y en esa zona hace más calor. pero luego en los extremos del tren hace una temperatura más normal. Nos han repartido agua, las trabajadoras del tren están haciendo todo lo que pueden para ayudarnos, y luego también depende de las personas. Hay algunos que estamos más tranquilos y otros más inquietos.
Bueno, Rodrigo, sé que no es un consuelo, pero piensa que hay mucha gente atrapada en ascensores, que es bastante más claustrofóbico que un tren. Así no, que además, paciencia y ánimo.
Yo he tenido la casualidad de que en mi tren iba Ana Milán, así que me estoy riendo mucho con ella, está contando historias.
Sí, es muy divertido.
Entonces, lo estoy disfrutando dentro de lo que cabe.
Igual os improvisa un monólogo. Muchas gracias por atendernos, Dios.
Gracias. Vamos hasta otro punto de la geografía española. Nos vamos hasta Mérida. Allí está Celia Lafuente. Hola, Celia. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación por allí? ¿Qué puedes contarnos? ¿Qué ves?
Hola, Pilar, pues mira, estoy en un bar céntrico, en el bar 2002 de aquí de la capital extremeña. Bueno, aquí evidentemente han cerrado muchas tiendas, muchos negocios, todos se han tenido que venir, bueno, pues al bar, porque entre que ni siquiera pueden cerrar, imagínate, bueno, pues las cancelas que son de forma automática, tienen que estar esperando a ver si se restablece la luz, y desde aquí, desde el bar, pocas opciones tienen las que podemos, ¿verdad, Juan?
Poca, está la cosa muy jodida, en una... Pero vamos, la gente ya, los botellines que están menos fríos ya se lo están bebiendo todavía.
Tenemos también, bueno, en cuanto a la comida, algunas opciones, ¿no?
Opciones porque es a gas. Y está mi mujer, que es cocinera, está con el móvil, con la linterna del móvil. No podemos ver de otra manera.
Claro, imagínate, Pilar, aquí en una barra de un bar, ideas sobre todo lo que ha pasado, pues las máximas, ¿no? Son donde salen las mejores ideas, en la barra de un bar. Y evidentemente, como se está restableciendo poco a poco, que os estamos escuchando, pues la principal idea es que a Extremadura van a llegar como el tren, pues los últimos.
Paciencia, entonces.
Tranquilidad, bueno, veo que ahí no estáis mal del todo, ¿eh? Nada, Celia, que sigáis así.
Apurad los botellines antes de que se caliente.
Que vendrá la luz, esperemos pronto. Gracias y buenas tardes. Bueno, lo de cocinar con la linterna del móvil está muy bien, hay que ponerle mucho interés, ¿eh? Oye, nos vamos hasta Santiago, allí está Patricia Iglesias. Hola, Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación por ahí? Cuéntanos.
Pues mira, me he estado dando una vuelta por algunos puntos de la ciudad, como han contado el resto de los... Pues nada, las verjas bajadas, la gente esperando en las puertas, en los establecimientos, a ver qué se puede, qué no se puede hacer. Acabo de hablar hace nada un instante con la trabajadora de un hotel que en estos momentos está al 99% de ocupación, viviendo una situación inédita.
Vale, nos está afectando, básicamente no se pueden abrir las puertas, no podemos hacer nuevas llaves, no nos funciona el ascensor, el hotel tiene 4 pisos, estamos abriendo las llaves manualmente, los empleados, para que puedan subir mientras la habitación y puedan descansar, pero no podemos hacer ni llaves ni registrar a los clientes. El problema, pues, lo de las maletas, que como son 4 pisos, hay gente que viene con mucho equipaje y hay que subirlas con ayuda de todo el personal para poder subir los 4 pisos.
Uh-huh. O sea, ahora entiendo que estáis haciendo un poco un acto de fe en la gente que os pone por la puerta y os dice: yo tenía reserva para tantos días y soy yo.
Sí, diciendo, bueno, básicamente nada, siempre preguntando.
Patricia, la cobertura va y viene mucho. Y falla muchísimo todavía, sobre todo en algunas zonas de España. Recordemos lo que está pasando. Bueno, lo sabes tú bien, porque lo estás sufriendo, ¿no? Como toda España, a las 12:30 de la mañana se producía un apagón. El apagón es un apagón masivo que está afectando a toda la península ibérica, es decir, a España y Portugal. ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? Bueno, pues la Dirección General de Tráfico pide a todos los ciudadanos, como es de sentido común, que no se use el coche. En Agas está atendiendo toda la demanda de gas, es decir, gas hay. La gente puede estar, como acabamos de escuchar, en un bar, ¿verdad?, cocinando, si lo desea, eso sí, alumbrándose con la linterna de un móvil. Las autonomías han activado todas ellas sus planes de emergencia tras el apagón en la península. Aena dice que los aeropuertos están operativos, aunque con los sistemas eléctricos de contingencia y obviamente con retrasos y más cosas.
Y por eso nos queremos ir ahora mismo al aeropuerto de Barajas, para saber cómo está la situación. Y ahí está Santi Duque. Santi, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Normalidad dentro del caos. Es lo que me acaba de decir el departamento de prensa del aeropuerto de Barajas. Dice, es casi, casi un lunes normal dentro de lo que está pasando fuera, porque en el camino desde la radio hasta el aeropuerto No es que sean escenas de caos absoluto, pero empiezan a colapsarse las carreteras. Lo de la M30 empezaba a ser verdaderamente preocupante. Las salidas hacia las principales vías que rodean Madrid, la M40, la M45, también estaban bastante colapsadas. Yo no sé si la gente que estaba en las oficinas han marchado para casa al no funcionar algunos sistemas. En Barajas, de momento, el único vuelo cancelado es uno con destino Lisboa, de la TAP, a partir de las 4:20. Todo lo demás está funcionando con normalidad. Hemos podido hablar también con la gente de alquiler de coches, normalidad absoluta, con la gente de los controles de equipajes. Un lunes normal, de hecho no se ven colas ni se ven escenas raras, y hay mucha gente que se acerca y nos pregunta qué es lo que está pasando, porque muchos acaban de llegar y no se han enterado absolutamente de nada de lo que está pasando en España. Lo que sí que nos ha dicho la Policía Nacional, con los que también hemos podido hablar, que han tenido problemas en el metro del aeropuerto, donde han tenido que bajar y asistir a un montón de viajeros que se habían quedado atrapados, y que si se está produciendo algún retraso no es por el normal funcionamiento del aeropuerto, cuyos grupos electrógenos están funcionando a la perfección, sino porque las tripulaciones están llegando tarde a algunos vuelos debido al caos de tráfico que está en torno al aeropuerto de Barajas. Pero ya te digo que la fotografía ahora mismo, Pilar, Jorge, aquí es de absoluta normalidad, de un lunes por la mañana más en Adolfo Suárez, Madrid, Barajas.
Porque ¿cuánto has tardado tú en llegar hasta el aeropuerto? Porque claro, mucha gente habrá perdido los vuelos.
Claro, yo he hecho un poco de trampa porque he venido en moto, y ya sabéis que las motos a veces hacen cosas que no tenemos que hacer del todo. Yo he tardado aproximadamente 25 minutos así, pero yo creo que hoy con un coche desde el centro de Madrid a Barajas verdaderamente se te complica mucho, porque ya te digo que todas las vías de acceso empezaban a colapsarse, que la M30 ya estaba verdaderamente mal. Así que, bueno, yo he venido en moto y he podido llegar, pero la gente que venga al no tener acceso al metro sí que lo puede pasar un poco mal para llegar a sus vuelos. Y claro, sobre todo, los tripulantes, ¿no?, que son los que tienen que hacer funcionar los aviones, y que por eso quizá algún retraso.
Gracias, Santi.
Pues estamos recabando toda la información de la que disponemos a esta hora, en este día histórico. Estamos acumulando días históricos por encima de nuestras posibilidades.
Sin duda.
Pero este apagón no lo recordaba nadie. Desde los Pirineos hasta Tarifa, desde Cataluña hasta el Algarve portugués, toda la luz en la península ibérica ha desaparecido a las 12:30 de la mañana de hoy. Y es pronto para saber cuál ha sido la causa, porque es la primera vez que se vive una situación así. Hemos hablado con Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial, y que nos ha contado a COPE que nunca se había vivido esta situación, pero nos matiza que un apagón como este solo puede ser fruto de un fallo múltiple.
Cualquier elemento del sistema, si se cae uno solo, el sistema automáticamente es capaz de recomponer la luz, ¿vale? Por tanto, lo que sí que sabemos es que esto ha tenido que ser al menos un fallo múltiple, ¿vale? En ningún caso, una caída de una línea, por ejemplo, por muy importante que sea esa línea, puede dar lugar a un apagón nacional.
Claro, lo que nos explicaba Jorge es que hemos servido como de cortafuegos, ¿no? De Europa. Europa ha dicho, oye, no, que esto sigue una reacción en cadena y afecta al resto del continente. Por eso se ha cortado el suministro en la península ibérica, para que el problema no afectara también al resto de Europa.
El tema ha tenido que ser muy relevante por una razón. España y Portugal están interconectados al resto de Europa a través de Francia, ¿vale? Por varias líneas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hacen es que cortan la interconexión, es decir, nos dejan con el problema solos. Esto es lo que ha pasado seguro ya, después de más de una hora ha pasado seguro. Ya estamos desconectados del norte de Europa.
Esto es lo que ha pasado. Nos han desconectado a España de Europa. Esto no es una metáfora 98ista. Esto es un hecho. Nos han desconectado. Y todavía nos va a quedar tiempo sin luz, ¿eh? Porque esto no es un interruptor que se le da un botón y vuelve. Las cosas van a volver muy gradualmente. Lo ideal sería que cada uno de nosotros aportásemos ahora nuestro granito de arena y desconectáramos los dispositivos eléctricos, que total no funcionan ahora mismo, para evitar que tarde más en volver a activarse la producción de electricidad y que el sistema se resetee más fácilmente.
Y el protocolo siempre es el mismo. Cuando hay un apagón nacional, se arrancan siempre las centrales hidroeléctricas, las centrales hidráulicas, algunas centrales hidráulicas que son autónomas completamente. Lo que debería hacer la gente es desconectar
Perdona, ¿has dicho desconectar todos los aparatos eléctricos que tengan?
Para facilitar el arranque de esas centrales.
Bueno, pues ya sabes, ¿eh? Si quieres contribuir, y yo creo que todos queremos, ¿no?, a que cuanto antes venga la luz, pues lo mejor es que todo lo que podamos desconectar lo desconectemos. Es lo que nos decía al menos el experto. Porque ¿dónde se ha recuperado esa energía eléctrica? Bueno, pues que sepamos, en Bilbao, desde luego, y también en algunos puntos de San Sebastián y de Vitoria a esta hora. pero seguimos intentando recabar también más información de otros puntos de España para ver si se ha ido recuperando
la energía eléctrica. Y precisamente nos queremos ir ahora al sur, porque como nos han explicado que el regreso del suministro eléctrico va a ir de los extremos hacia el centro, es decir, del norte y el sur hacia Madrid, por decirlo así, vamos a irnos al sur, vamos a irnos a Sevilla. Ahí está Dani Trigo. Dani.
Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Qué estás viendo? ¿Qué nos puedes contar a esta hora?
Pues mira, Pilar, lo que estoy viendo es una imagen inédita porque yo me he venido a la estación de Santa Justa ya consciente de que la estaban desalojando y ahora mismo la situación aquí es, la estación de Santa Justa está cerrada a cal y canto. Esta imagen ni siquiera la vimos en el COVID, donde de alguna forma sí que había algo de actividad. Ahora mismo rodeando toda la estación lo que hay pues son cientos de personas que son las que estaban dentro. Claro, todas las personas que se han quedado sin viajar, pero es que no hay taxis, hay algún autobús que me imagino que ya está concertado, por lo tanto todas estas personas están buscando la forma de moverse, preguntando por las arterias principales de Sevilla que también están colapsadas por la falta de semáforos, en fin, la situación es un poco caótica. Está aquí conmigo Alberto. Hola Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Una de las personas que está a las puertas de la estación de Santa Justa, porque tú ¿a dónde viajabas, Alberto?
Yo viajaba a Valencia y hacía transbordo en Madrid, y de Huelva.
¿Cómo se produjo el desalojo, Alberto?
Estamos dentro, entró la Guardia Civil, la Policía Nacional y dijo que fuésemos desalojando la estación.
Solamente os contaron lo que pasaba, bueno, ya veíais que no había luz, ¿no?
Al principio empezaron con alertas de haber muchos retrasos, de mucho tiempo, y después desalojaron la estación.
Claro, y, algunas de las personas que están aquí, bueno, pues hacen preguntas cómo están las calles de Sevilla, cómo está la estación de autobuses, en fin, todo esto en cuanto sacas el micrófono te lo preguntan, porque lo que tenemos aquí son centenares de personas esperando a saber cómo van a moverse de Sevilla. No sé, Alberto, ¿qué planes tenéis a partir de aquí? ¿Esperar a que vuelva la luz?
Esperar un poco a ver si podemos llegar a nuestro destino y si no volver a casa. Venimos de Huelva e intentar volver ya a casa de nuevo.
En fin, esta es la situación en la estación de Santa Justa de Sevilla. Ya digo, Pilar, Jorge, esta imagen de la estación de Santa Justa cerrada y con todo el mundo fuera es inédita.
Dani, ¿has tenido alguna dificultad tú para llegar hasta la estación de Santa Justa? ¿Has tardado más de la cuenta? ¿Cómo lo has hecho?
No he tenido dificultad porque he venido a pie. Pues, andando, desde la emisora de COPE, que está en el centro de Sevilla, y me he venido a la estación a pie.
Es una caminata.
Pero claro, durante esa caminata sí que es verdad que las arterias principales, estoy pensando en la Ronda Histórica, por ejemplo, está absolutamente en tapón, o sea, es un tapón, está colapsada por la falta de semáforos, y bueno, pues ya sabemos, aquí la falta de semáforos provoca que cada uno intente entrar por donde puede y al final se colapsa la arteria.
Gracias, Dani. Por cierto, no habíamos pensado en el tema de los bancos. Los principales bancos españoles, Jorge, siguen operando con cierta normalidad, aunque algunas entidades han adelantado el cierre de sucursales y los pagos con tarjetas pues han empezado a registrar ya los primeros problemas porque los datáfonos pues se quedan sin batería y sin acceso a la red telefónica y no puedes pagar con la tarjeta, claro.
Lógico, y estamos conectando con todos los puntos de España para saber cómo se han vivido en cada punto el apagón, un apagón sin precedentes, un apagón masivo. Y nos vamos a Barcelona, así lo ha visto y así ha ocurrido en Barcelona con la crónica de Mar Puerto.
Sí, en estos momentos me encuentro entre Paseo de Gracia y la calle Diputación. La gente ha bajado de las oficinas y de su lugar de trabajo a las calles para informarse de lo que está pasando. Los semáforos, por ejemplo, han dejado de funcionar. Aquí la luz aún no ha llegado y es un caos absoluto. De hecho, hablábamos ahora con la gente y nos decían que ha sido una odisea llegar hasta aquí porque no funcionaba nada y los semáforos tampoco.
De Meridiana a Fabri Puig y no va, no hay nada, no hay nada de semáforo por ningún lado, vamos.
De hecho, incluso desde una clínica dental nos comentan que han tenido que dejar algunos clientes a medias.
Sí, llevamos una hora aquí esperando, no hemos podido ni parar para comer, hemos tenido que dejar a pacientes a medio tratamiento, estamos esperando, no sé cómo va a actuarnos o cómo nos va a afectar la situación, esperemos que vuelva pronto.
Por lo tanto, como habéis escuchado, aún la situación es caótica aquí en el centro de Barcelona. No funcionan los semáforos, el transporte público tampoco y es un caos absoluto, como decíamos.
Ojo, porque que te dejen con una endodoncia a medio hacer, madre, me imagino mía, que te tendrán que seguir poniendo anestesia hasta completar el tratamiento, porque si no, a ver, que eso tiene que doler. Fíjate tú qué cosas, ¿no? Detalles que no se te ocurren, que puedan suceder.
Con la linterna del iPhone, ¿no? Imagínate, una endodoncia.
Esa es otra. Por cierto, el Congreso de los Diputados ha suspendido toda la actividad parlamentaria prevista para la tarde de este lunes, pues por este corte total de suministro eléctrico. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha decidido que se suspendiera la actividad parlamentaria después de que el Ayuntamiento de Madrid y las autoridades competentes pues pidieran además limitar la movilidad. ¿Y qué está pasando a esta hora en Málaga? Carmen Cerván, buenas tardes.
Aquí en el centro de Málaga, como en tantos otros lugares, a esta hora reina la incertidumbre. Es la gran pregunta. ¿Qué ha pasado? Pregunta que los ciudadanos nos trasladan a nosotros al vernos en la calle con el micro azul de COPE. Se acercan a preguntarnos. En esta zona de la ciudad de Málaga, donde la actividad es frenética cualquier día a esta hora, vemos cómo los negocios van echando las persianas por no poder atender al público. Bares y restaurantes que han cerrado porque no tienen luz y ni ya tampoco agua. Otros que, eso sí, se animan a seguir atendiendo a algunos clientes, sirviéndoles algo de pan con tomate y jamón. Supermercados cuyos empleados se han quedado atrapados dentro del establecimiento porque no podían abrir las puertas automáticas, igual que ha pasado, por ejemplo, en una entidad bancaria. Clínicas dentales en las que el corte de luz les ha pillado atendiendo a pacientes en pleno tratamiento que han tenido que terminar, nos han contado cómo buenamente han podido. Estancos que siguen vendiendo, pero solo para compras en efectivo. En definitiva, la situación que se vive a esa hora en el centro de Málaga, en el barrio del Soho.
Bueno, fíjate, se repite lo de las clínicas dentales. Bueno, y tantos pues, servicios de todo tipo afectados a esta hora. Ojo, que es que van a ser casi las 3, son las 3 menos 10 minutos, ahora menos en Canarias. Son 2 horas y media ya prácticamente de apagón en toda España. Es mucho tiempo ya, sin luz, sobre todo para aquellas personas que ahora mismo probablemente lo están pasando peor, que son los que están atrapados en ascensores. También es verdad que son la prioridad de los bomberos y servicios de emergencia de todas las ciudades y municipios de España. Pero ojo al que lleve ya 2 horas y media prácticamente
atrapado. Se habla, Pilar, de que la recuperación total del servicio eléctrico en España igual puede durar entre 6 y 10 horas. Repito, entre 6 y 10 horas el restablecimiento completo del suministro eléctrico. Lo digo porque hay que armarse de paciencia y no llegará a todos los sitios de España a la vez. Estamos explicando que, según los expertos, se inicia por el norte y por el sur y va, digamos, acercándose hacia el centro. Hay algunos puntos de Bilbao, como hemos contado, de Vitoria, incluso de Talavera, que reportan ya, en Málaga ha vuelto y se ha vuelto a ir, que ya están reportando el regreso del suministro, pero es un apagón de estas características no se repone de un momento a otro. Ya digo que entre 6 y 10 horas, mientras siguen investigándose las causas, no se descarta ninguna. No se descarta, por supuesto, el sabotaje o el ciberataque, pero de momento no hay confirmada ninguna causa. Y en cualquier caso, el fallo es múltiple. Un suceso así no se puede deber a una avería parcial en una red concreta. Es un fallo múltiple, el que ha dejado sin luz a toda la península ibérica por primera vez desde que lo recordamos. A las 12:30 del día de hoy, España volvía a la Edad Media en términos eléctricos.
Y claro, nosotros estamos muy pendientes, queremos saber, ¿no? Por supuesto, qué es lo que lo ha motivado, qué ha podido ocurrir y también lo que dices tú, ¿no? Si hay esa posibilidad de que se recupere, que ya vemos que va para largo el tema. Bueno, Eduardo Prieto, que es director de servicios de operación de red eléctrica, ha dado una primera rueda de prensa, una primera comparecencia y esto es lo que ha dicho.
La total recuperación del suministro eléctrico se alargará durante varias horas. Podemos estar hablando en el rango de 6-10 horas, si todo va bien, como digo, hasta la reposición del último de los consumidores. Lo que hemos observado es una oscilación muy fuerte en los flujos de potencia en las redes. Como consecuencia de esta oscilación fuerte, se ha producido la desconexión del sistema peninsular eléctrico español del resto del sistema eléctrico europeo, y esta desconexión, unido a estas oscilaciones que comentábamos anteriormente, han conllevado finalmente al colapso del sistema eléctrico peninsular español en torno de las 12:32.
Pues eso es lo que ha contado hasta el momento. Lógicamente tendrán que dar más explicaciones a lo largo de la tarde. Por cierto, me escribe ahora mismo Javi Nieves, de Cadena 100, de Javi Mar, y dice que los semáforos funcionando en la Castellana. A ver, esto no tiene por qué ser algo definitivo. Como estamos contando, hay muchas zonas de España en que están notando que la luz viene, pero que es momentáneo y luego se vuelve a ir. Pero bueno, al menos es un indicio de que, bueno, existe esa recuperación, aunque sea poco a poco y por tramos.
Y, por supuesto, el presidente del Gobierno ha convocado un gabinete de crisis. Un gabinete de crisis en el que lo forman María Jesús Montero, Sara Hagesen, que es la vicepresidenta tercera, la de Transición Energética, precisamente, y Óscar Puente, gabinete presidido por el propio Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, y ya acaba. Lo único que traslada ahora mismo la Secretaría de Estado de Comunicación es que junto al presidente, pues siguen, como subrayabas, María Jesús Montero, Fernando, se ha incorporado Fernando de Marlaska o Mónica García, además de Óscar López, a ese gabinete de crisis en las instalaciones de Red Eléctrica. Informar además que el Congreso de los Diputados lo que ha hecho ha sido desconvocar toda la actividad parlamentaria que había para esta tarde, que hoy estaban previstas tres comisiones, la de Hacienda, la de Exteriores con una comparecencia del ministro de Exteriores, o la Comisión Mixta de Seguridad Nacional con la comparecencia del presidente Telefónica. Bueno, pues la actividad parlamentaria del Congreso de los Diputados, que estaba prevista para las 4 de la tarde iniciarse esas comparecencias, lo que ha hecho ha sido suspender toda su actividad mientras pues evidentemente seguimos muy pendiente de ese gabinete de crisis desplazado a la sede de Red Eléctrica.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
De todos modos, que no usen este apagón para no presentar presupuestos, que nos conocemos. A ver si vamos a utilizar esto como excusa.
Cualquier excusa es buena para según
vamos a seguir
temas.
Muy atentos. Ya digo que España está preparada para una situación de emergencia, pero que no hay precedentes. Por tanto, las autoridades lo que piden es paciencia. La DGT pide que no circulen coches, no funcionan los semáforos ni los paneles informativos de las autovías. Se han cerrado en Madrid los túneles de la M30. Hay muchas personas encerradas en ascensores. Los bomberos de toda España están recibiendo muchas solicitudes de este tipo. Es una situación angustiosa para el que la ha padecido, para los que la hemos padecido.
Y curiosamente lo que está funcionando mejor, por lo menos de lo que estamos testando a lo largo de todo este mediodía COPE, son los aeropuertos, que es verdad que hay algunos retrasos, pero en general están funcionando con, sí, como decía Santi Duque, normalidad dentro del caos.
Sí, una normalidad,
una normalidad dentro del caos.
Dentro del caos general. Sin embargo, las estaciones de tren están cerradas, cosa que, como nos explicaba Santi Duque, no se había visto ni en la pandemia.
Exacto.
Estaciones de tren, Dani Trigo nos lo contaba desde Sevilla, en Santa Justa totalmente desierta, cosa
totalmente
que no había pasado
cerrada
desde la pandemia.
También nos notifican ya desde nuestra emisora en Navarra que allí empiezan a recuperar también la energía eléctrica, la electricidad, en algunas zonas de Navarra. Dice que la emisora todavía no tiene luz, o sea que es verdad que va muy poco a poco y muy por zonas, incluso dentro de la misma provincia.
Eduardo Prieto, el director del Servicio de Operación de Red Eléctrica, ha definido la posible causa de lo que ha pasado, o al menos la descripción técnica de la avería, como oscilación fuerte en los flujos de potencia.
Pero vamos a escucharle, porque además ha hecho referencia también a otra posible causa, ojo.
Nosotros no tenemos constancia en este momento sobre las causas del incidente, sí de lo que ha sucedido en términos de variables del sistema eléctrico, que es lo que he comentado, y no podemos entrar a especular en este momento sobre las causas o el origen del mismo.
Bueno, pues esa es la cuestión, ¿no?
A mí esto, pues si de letras de oscilación fuerte, los flujos de potencia, me suena como a junta de la trócola de taller, pero supongo que la explicación será más exhaustiva y convenientemente pedagógica conforme avance la tarde. Y sobre todo paciencia, porque esto no vuelve de la noche a la mañana. Esto no vuelve de una hora para otra. Esto puede tardar entre 6 y 10 horas para el restablecimiento completo del suministro eléctrico. Hay un fallo multicausal, no se crean los bulos que están proliferando, las manos negras, los ciberataques
peliculeros, que ya están por todas partes, sobre todo en redes sociales.
Es mejor enchufar la radio, que funciona con su propio generador y que informa solo de las noticias que están contrastadas. La radio no la corta nadie. Y aquí vamos a seguir, y va a seguir después de nosotros la tarde, con Pilar García Muñiz.
Sí, porque desde luego esto sigue, como tú bien dices, todavía quedan unas horas para recuperar la normalidad, así que pégate a la radio, pégate a la COPE para toda la información, porque todo lo que vayamos conociendo te lo vamos a ir transmitiendo. Como bien dices, Jorge, ahora se irá ya a partir de este momento con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618 83 15 83.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre. Por el Corte Inglés, crea un archivo de sonrisas para que pueda brillar siempre, todos los días. O regala una joya de Tous y el diario que regalamos por compras superiores a 159 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate